Buenas tardes, hoy vamos a ver el tema 5, la fundación de la sociedad de capital. En cuanto a los problemas de la fundación de una sociedad de capital implica la realización tanto de un determinado negocio jurídico, con la observancia de un control público. En la creación de una sociedad de capital, por tanto, la encontramos con una acentuación que se confía a los particulares de su iniciativa, que era el contrato, o en su caso, un acto unilateral. Por el que se constituye la sociedad de capital sobre la que posteriormente se va a descargar un control público. La fundación de una sociedad de capital puede ser un proceso complejo en el que debe diferenciarse de diferentes fases. Una primera fase, en la que se hará este acto de autonomía voluntaria, contrato o acto unilateral, por lo cual se manifiesta la voluntad de crear las sociedades adaptan cuantas decisiones sean necesarias y las que se tengan por convenientes, y ya seguirá la actuación por parte del poder público, verificando el control que se tenga oportuno, cuya superación dará lugar al cierre entero del proceso. De otro lado, conforme a la Ley de Sociedades de Capital, artículo 20, se sanciona que se actúa esa participación pública en la creación de una sociedad de capital por la constitución de la sociedad de capital. Exige, como veremos a lo largo de este tema, la escritura pública que deberá inscribirse en el registro mercantil. En definitiva, podemos decir... En definitiva, la fundación de una sociedad de capital es el resultado de la formalización de un contrato fundacional en la escritura pública que luego era objeto de inscripción en el registro mercantil. En relación a los procedimientos o clases de fundación, podemos decir en este sentido, en cuanto a procedimientos o clases de fundación, procedimiento de clase de fundación. En primer lugar, hemos hablado del procedimiento de fundación. ¿No? La legislación española diferencia distintos procedimientos de fundación de una sociedad de capital. En este sentido, podemos decir que existe principalmente dos: la fundación simultánea, la sociedad de capital y el procedimiento de fundación sucesiva. ¿Vale? En cuanto a la fundación simultánea por convenio, es aquel que se caracteriza que en un solo acto los interesados convienen en la fundación de la sociedad y asumen íntegramente las acciones y participaciones en las que se divide el capital social, ¿no? Por lo tanto, la nota que caracteriza el procedimiento de fundación simultánea es la unidad de acto. Por ello, la suscripción de las acciones o la asunción de las participaciones de ser íntegro, todas han de quedar suscritas, aunque en razón del tipo social pueda exigirse un desembolso parcial, acciones o íntegro participaciones de las aportaciones en algunos casos. Si la forma es esencial, no cabe hablar de convenio o contrato de sociedad de capital si tiene su formalidad en escritura pública. Ello significa, en último término, que el proceso fundacional de la sociedad de capital arranca con el otorgamiento de la escritura pública sin que quepa considerar que en el mismo se ha iniciado con anterioridad. En cuanto a la referencia a la fundación sucesiva como posibilidad reservada a la sociedad anónima, el procedimiento de fundación sucesiva se caracteriza por una particular complejidad que lo hace a la formación del convenio o contrato de sociedad anónima, coincidiendo básicamente con el procedimiento de fundación simultánea respecto a la exigencia ulterior de la inscripción registrada. La complejidad que se da en la formación del propio contrato social deriva del hecho de que quienes tengan la iniciativa en orden a fundar la sociedad anónima no actúan en la constitución de esta, sino antes bien acuden a tercero indeterminado, esto es, al público en general, para que acudan a la perfección de tal contrato. La complejidad y consiguiente dificultad práctica que suscita este procedimiento de fundación sucesiva ha tenido como resultado que no se haya acudido a él en la fundación, de una sociedad anónima. El procedimiento de fundación sucesiva de una sociedad anónima ha de seguirse necesariamente cuando con anterioridad al otorgamiento de la escritura de constitución de la sociedad se haga una llamada al ahorro público para suscribir las acciones que se van a emitir. Podemos distinguir distintas fases de desarrollo. La primera de estas fases es hacer referencia a la captación previa que se lleva a cabo y la publicación del denominado programa de fundación. El programa de fundación es el elemento fundamental en este procedimiento de fundación sucesiva y en él se recogen las bases y caracterización tanto de la sociedad que quiere constituirse como de las acciones que se van a emitir. Los promotores redactarán este programa de fundación haciendo constar en tal documento las menciones que entiendan oportunas y en todo caso aquellas que imponen a él. Redactado el programa de fundación sobre los promotores, pese a la obligación, pues, de, antes de efectuar cualquier publicidad llamando al ahorro público, deberán depositar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores una copia completa del programa de fundación, así como un informe técnico relativo a la viabilidad de la sociedad proyectada, al igual que con respecto a las acciones emitidas. Toda esta información, además, deberá de ser extractada de un folleto informativo. De igual manera, en cada este trámite, los promotores deberán de presentar una copia de toda esta documentación en registro mercantil, acompañándose de las certificaciones acreditativas del periodo de depósito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se publicará en el boletín oficial del registro mercantil el hecho del depósito causado. Realizadas todas estas acciones, los promotores podrán llevar a cabo la publicidad comercial o de hecho que estimen oportuna. La segunda de estas fases es que conforme al denominado procedimiento de fundación sucesiva es la suscripción de las acciones por parte del ahorro público. La suscripción de las acciones se hará constar en el denominado boletín de suscripción. Esto no es más que un documento privado que acredita la realidad de la suscripción y la realización de sus presupuestos hasta el desembolso mínimo exigido. El boletín de suscripción debe respetar ciertas exigencias formales. Ha de extenderse por duplicado. El citado boletín tendrá el contenido que entienda oportuno, pero en todo caso ha de satisfacer un contenido mínimo que detalla la ley. La suscripción solo puede llevarse a cabo dentro del plazo previsto en su caso de la previgencia de la prórroga. La suscripción siempre tiene carácter adhesivo, lo cual significa que el suscriptor no podrá modificar el contenido del programa de fundación. La suscripción deberá de observar la exigencia de un desembolso mínimo requerido. En el plazo de un mes, a contar de la finalización del plazo hábil dispuesto para realizar la suscripción de las acciones, los promotores formalizarán notarialmente la lista de los suscriptores y la que se va a constar el número de acciones, la clase y serie que corresponden a cada suscriptor, con expresa indicación de su valor nominal, al igual que la entidad de crédito colaboradoras en la que se depositarán a nombre de la sociedad los desembolsos realizados por aquello. La tercera fase la constituye o la integra el procedimiento de fundación sucesiva es en la Junta Constituyente. En relación a la Junta Constituyente, esto no es más que una junta en la que los suscriptores debidamente convocados se pronunciarán sobre el programa de fundación y otros temas que requiere la ley. La Junta Constituyente será convocada por los promotores en el plazo máximo de 6 meses a contar de la fecha del depósito del programa de fundación. El orden del día de cada junta será la que se establezca la convocatoria, pero necesariamente deberá de contener las menciones mínimas que marca la ley. Para su válida constitución es necesario que concurra a la junta por sí o mediante representación un número de suscriptores que representen al menos la mitad del capital social. En lo que la adopción de acuerdo y la mayoría que resulta necesaria, la ley sienta una regla particular en el artículo 49. Así los acuerdos se alcanzarán por el voto favorable de un número de suscriptores que titulen acciones representativas de al menos el 25% del capital social. La última de las fases en que se compone el procedimiento de fundación sucesiva hace referencia al otorgamiento de la escritura de constitución y a la inscripción registral. La Junta Constituye, con carácter necesario, ha de designar las personas que otorgarán la escritura de constitución de la sociedad. Estas personas deberán de otorgar la escritura en el plazo de un mes a contar desde la fecha de celebración de la Junta Constituyente. Pero también si se acurre el plazo de un año a contar desde la fecha del depósito del programa y del folleto informativo en el registro mercantil y no se hubiera inscrito la sociedad, los suscriptores podrán exigir la restitución de sus aportaciones que hubieran entregado con los puntos que hubieran producido. En cuanto al mal denominado régimen de fundación sucesiva de las sociedades de responsabilidad limitada, hemos de decir lo siguiente. Las sociedades de responsabilidad limitada han de respetar la exigencia de un capital mínimo que ha de ser igual a 3.000 euros o superior. Si la sociedad de responsabilidad limitada se constituyera no alcanza este capital mínimo legalmente exigido, esta circunstancia no impedirá el cierre del proceso fundacional mediante la oportuna inscripción, pero la sociedad quedará sujeta a ciertos deberes. ¿Cuáles son esos deberes? Como hemos visto otras veces. Pues la sociedad deberá destinar a la reserva legal al menos una cifra igual al 20% del beneficio del ejercicio. Sin límite de cuantía, de igual manera, entre la cobertura de las acciones legales y estatutarias, la sociedad no podrá repartir dividendos si el valor del patrimonio neto no fuera, o como consecuencia de tal reparto, no llegara a ser inferior al 60% del capital mínimo requerido, pero también la sociedad ve limitada su posibilidad de retribución a los administradores por la suma a la que corresponda a todos los sujetos, no podrá ser superior al 20% del patrimonio neto social del ejercicio en tanto en cuanto no se alcance la cifra de capital mínimo requerido. Este régimen en el que se sujeta a la sociedad de responsabilidad limitada, que no respetarán la exigencia del capital mínimo, se completa una regla particular para los casos en que tal sociedad entrará en liquidación. En tales circunstancias, cuando el patrimonio de la sociedad era permitir el pago de las obligaciones asumidas frente a terceros o socios, y los administradores responderán solidariamente de la obligación de realizar el desembolso necesario hasta alcanzar la cifra del capital mínimo legalmente requerido. Por último, el texto legal advierte que los casos en que la sociedad de responsabilidad limitada quede sujeta a este régimen de formación sucesiva se exceptúa la regla del artículo 62, de modo que no será necesaria la acreditación de la realidad de las aportaciones dinerarias, por los fundadores responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a la creadora social de la realidad de tales aportaciones dinerarias. En relación al régimen de actos y contratos celebrados durante el proceso fundacional, por lo que respecta al planteamiento, hemos de señalar que la cuestión que se plantea es la de determinar el régimen jurídico aplicable a aquellos actos o contratos que se celebran en el nombre de la sociedad durante el periodo que media entre el prolongamiento de la escritura y la inscripción registral de esta. Si el procedimiento que se siguiera para fundar la sociedad de capital fuera de la fundación sucesiva, la respuesta al interrogante que por parte de esta parte es relativamente sencilla, pues la sociedad no podrá dar comienzo a una actuación extra con anterioridad al cierre del tiro del proceso fundacional que se logra con la inscripción registral. Por lo tanto, la atención ha de centrarse en aquellos casos que son los reales en la práctica en que el procedimiento de fundación seguido sea de fundación simultánea o por convenio. En estos casos de fundación simultánea pueden darse dos grandes situaciones, las sociedades en formación y las sociedades de venida irregular. En cuanto a las sociedades de capital en formación, bajo tal denominación, se hace referencia a aquellos supuestos en que, otorgada la escritura de constitución por los socios fundadores y, por tanto, proporcionando el negocio público societario, existe la voluntad real de cerrar el proceso fundacional y que se concreta la posterior y perspectiva solicitud de inscripción. La Ley de Sociedades de Capital detalla el régimen aplicable a los actos y contratos llevados a cabo en nombre de una sociedad en formación a través de cuatro reglas. La primera regla, se dispone la responsabilidad solidaria de quienes se hubieran llevado a cabo tales actos y contratos siempre y cuando estos actos no hubieran quedado sujetos a la condición de la inscripción y, en su caso, asunción por la sociedad ya inscrita. La segunda regla viene recogida en el artículo 37 de la Ley de Sociedades de Capital, el cual, en su primer apartado, establece que por los actos y contratos indispensables para la inscripción de la sociedad, por los realizados por los administradores dentro de las facultades que le confiere la escritura para la fase anterior a la inscripción y por el estipulado en virtud de mandato específico para las personas a tal fin designadas por todos los socios, responderá a la sociedad de formación con el patrimonio que tuviera. El artículo 37.2, por su parte, establece que los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que hubieran obligado a aportar. Una vez, como es lógico, se hubiese agotado el patrimonio social, ¿no? Esta responsabilidad de los socios es personal subsidiaria respecto de la que cabe exigir la sociedad de formación y limitada al importe de la aportación que el socio se ha comprometido. Por otro lado, nos encontramos con la tercera regla, que viene determinada en el artículo 38.3. El cual dispone que si el valor patrimonial social incrementado con los gastos indispensables para el logro de la inscripción registral resultase ser inferior a la cifra de capital social, los socios deberán cubrir la diferencia existente entre ambas magnitudes. La Ley de Sociedad de Capital dispone la denominada responsabilidad diferenciada. La cuarta y última regla viene determinada en el artículo 38.1, que advierte que tras la inscripción la sociedad queda obligada por los actos realizados en nombre de la sociedad y de lo que te hizo responsable, al igual que por cualquier otro acto anterior, que acepte dentro del plazo de 3 meses desde su inscripción. El apartado segundo del artículo 38 advierte una consecuencia más, pues cesará el régimen de responsabilidad personal en cada uno, que en cada caso resultará exigible tanto respecto de los socios como de la administración y representante voluntario de la sociedad. En relación a la sociedad de capital irregular, es el supuesto en el que, tras el otorgamiento de la escritura de constitución, se constata la falta de voluntad para poner fin al proceso fundacional, pues no se insta o no se quiere instar la inscripción registral. Este supuesto viene contemplado en los artículos 39 y 40 de la ley, bajo el rótulo de la sociedad de venida irregular. El legislador delimita el supuesto de hecho determinado a sociedad irregular, señalando que este se dará una vez verificado la voluntad de inscribir la sociedad y en cualquier caso transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin que haya solicitado la inscripción. El artículo 40 dispone que, dada la irregularidad de la sociedad, cualquier socio podrá interesarse al juzgado de la mercantil del domicilio social que acuerde la disolución de esta. En su virtud y la satisfacción de las acreedoras sociales con la liquidación del patrimonio social, el socio podrá obtener la cuota que le corresponde y que, siempre que fuera posible, debe de acuerdarse con las restituciones o aportaciones. El artículo 39.1, por su parte, establece que se aplicará la norma de la sociedad colectiva, en su caso de la sociedad civil, si la sociedad de formación hubiera iniciado o continuado sus operaciones. La solución viene dada por la previa calificación del objeto social. Los efectos que ha de tener la posterior inscripción registral de la sociedad que previamente fuera calificada como irregular, el texto legal no impide que la sociedad irregular pueda, con la inscripción registral, regularizarse. A partir de la fecha que se produzca la inscripción, no habrá ninguna particularidad. Y se obtiene del proceso fundacional, con la inscripción se mantendrá la vigencia del régimen de responsabilidad que había resultado aplicable actual en las normas reguladoras de las sociedades civiles o colectivas según el caso. En relación a la inscripción, publicidad legal de la sociedad de capital, el proceso de fundación de una sociedad de capital exige el otorgamiento de una escritura, por la cual se constituye, pero también la ley dispone que estará de inscribirse en el registro mercantil, artículo 20 de la ley de sociedades de capital. La legitimación para presentar la solicitud de inscripción registral de la escritura de constitución a favor tanto de los socios fundadores como de los administradores sociales que hubieran sido designados. El cumplimiento de tal deber es de 2 meses a contar desde la fecha del otorgamiento de la escritura. Presentada la pertinente solicitud de inscripción y causada esta, tras la necesaria calificación registral, se dará la publicidad a la noticia de la escritura de constitución mediante la publicación de sus datos en el boletín oficial del registro mercantil. En relación a la posición jurídica de los socios, de los fundadores y promotores, en el desarrollo del proceso de fundación simultánea tiene evidente protagonismo los denominados fundadores. De igual manera, en el ámbito del procedimiento de fundación sucesiva, ese papel protagonista corresponde a los promotores. En lo que hace a la retribución por la labor fundacional, desarrolla la ley de sociedad de capital, reconoce la licitud de las ventajas especiales que pudieran reservarse a los fundadores y promotores, en este sentido, el artículo 27.1. En lo que hace a la retribución por la labor fundacional desarrollada, el deber de observarse limita la posibilidad de pactar estas ventajas especiales por el desarrollo de la labor fundacional respecto de aquellos casos en los que la sociedad que se constituye es una sociedad anónima, no estableciendo una comisión semejante respecto a la sociedad de responsabilidad limitada. Las ventajas especiales, así, se reservan no podrán ser superiores al 10% de los beneficios netos obtenidos según balance, conforme al artículo 27.1. Estos derechos son transmisibles, de modo que incluso podrán, a efectos de su circulación, formalizarse en títulos nominativos que nunca deberán de confundirse con las acciones. Se exige igualmente que el Estatuto Social adopte las previsiones oportunas sobre el modo de liquidación de tales ventajas patrimoniales con los supuestos de extinción anticipada. Junto con las ventajas especiales que pudieran reservarse, la Ley de Sociedad de Capital delimita la posición de los fundadores y promotores disponiendo de un régimen de responsabilidad por la labor fundacional que hubieran desarrollado. En el ámbito de la sociedad anónima, respecto a los promotores, señala que asumen, tanto frente a la sociedad como en relación a los terceros, una responsabilidad solidaria respecto de la realidad y exactitud de la lista de suscripción que han de presentar a la Junta Constituyente, de los desembolsos iniciales exigidos en los programas de fundación y de su adecuada inversión, de la velocidad de las declaraciones contenidas en dicho programa y en el folleto informativo, y de la realidad y la efectiva entrega a la sociedad de las aportaciones no dinerarias. Mayor relevancia práctica tiene la previsión del régimen de responsabilidad exigible a los fundadores de carácter común para todos los tipos de sociedades de capital. La norma básica está respecto al artículo 30. Podrán requerir la oportuna responsabilidad a los fundadores en cuanto a los legitimados pasivamente. Tal responsabilidad se sanciona con carácter solidario. Responderán de la constancia íntegra de las menciones requeridas por la ley para la escritura de constitución, de la exactitud de las declaraciones que se componen en la misma, así como la adecuada inversión de las cantidades destinadas al pago de los gastos derivados del proceso fundacional. Hay que señalar que la responsabilidad exige a los fundadores se extiende igualmente a las personas por cuya cuenta hayan cobrado esto. En relación a la nulidad de las sociedades de capital, el legislador determina como causas de nulidad las determinadas en el artículo 56.1. Así la encontramos con el hecho de no haber concurrido en la constitución de la sociedad la voluntad efectiva de al menos 2 fundadores si se trata de una sociedad plurinacional o de un socio único si es una sociedad unipersonal, las circunstancias de la incapacidad de todos los socios fundadores, la falta de expresión de la escritura de constitución de las aportaciones que hicieron los socios, la omisión en los estatutos sociales de la denominación de la sociedad, la falta de expresión del estatuto de la mención relativa a los objetos sociales ser este ilícito contrario al orden público, la no constancia estatutaria de la cifra de capital social, la falta de desembolso íntegro de las aportaciones a la sociedad que se constituyó en una sociedad de responsabilidad limitada, o si se trata de una sociedad anónima, la falta de desembolso mínimo que requiere la ley. Con esta previsión, el texto legal afirma el principio de exclusión del caso de nulidad en el artículo 56.2, al disponer que al margen de las causas antes señaladas no podrá declararse la inexistencia ni la nulidad de la sociedad, ni tampoco declararse su anulación. La declaración de nulidad de la sociedad supone la exigencia de poner fin a la misma. Así, la sentencia que declara la nulidad de la sociedad acordará la apertura de la liquidación de toda sociedad, la cual se sustanciará de conformidad con el régimen previsto para tal caso por la ley. Esta declaración judicial de nulidad no afectará las obligaciones que previamente asumieron la sociedad ni tampoco los derechos de que fuera titular frente a terceros, al igual que no vienen a menos los contratos en los que fuera parte debiendo entonces someterse al proceso de liquidación que se había. Si la sociedad que se hubiera declarado nula por parte del desembolso íntegro de las aportaciones fuera una sociedad de responsabilidad limitada, los socios deberán actuar en todo caso en desembolso íntegro. Por el contrario, si la sociedad afectada por la declaración judicial fuera una sociedad anónima, los socios que no hubieran realizado el desembolso mínimo exigido solo estarán obligados a su realización cuando el pago al tercero de las obligaciones contraídas por la sociedad declarada nula así lo exija.